una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros, como lo viste, haciendo uso de todas las vías de comunicación que tenemos ya disponibles para ti. Y por supuesto, vamos a compartir también nuestro contacto de WhatsApp para hacer esto todavía más accesible. Así que nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto al 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En la antigua estación del tren de Jalisco, algo más que el paso del tiempo parece haberse quedado atrapado entre sus paredes. El espíritu de un maquinista fallecido trágicamente en un accidente ferroviario sigue patrullando las vías en las noches más oscuras. Los testigos aseguran que aunque la estación está abandonada y la vida en sus alrededores ha desaparecido, cada noche se escucha un extraño silbido, el característico sonido de una locomotora antigua. Sin embargo, cuando los curiosos se acercan, no encuentran más que la quietud de la oscuridad. Algunos afirman que en ciertos momentos se puede ver la silueta de un tren fantasmagórico que recorre las vías. pero al mirarlo más de cerca, simplemente desaparece. ¿Será posible que el maquinista no haya encontrado descanso y su alma siga buscando completar su último viaje? Hoy, el misterio del maquinista y su trágico final en el tren fantasma.
¿Qué te parece la historia para esta noche? Y por supuesto, aquí lo principal es que tú nos platiques tus relatos. ¿Crees que alguna vez has escuchado el tren a lo lejos y tú dices, ¿de qué se trata? ¿Has escuchado su silbido en la oscuridad? ¿Qué piensas? ¿Es el maquinista fantasma o simplemente una leyenda? Te queremos escuchar, por supuesto, manifiéstate con nosotros.
Saludos para ustedes y todos los peludomaníacos. Soy súper fan de su programa. Me encanta escuchar la mano peluda cuando voy manejando para el trabajo y de regreso. Actualmente vivo como a 2 horas del trabajo, entonces aprovecho escuchando el programa, ¿verdad? Me encanta. Y me encanta escuchar los relatos, todo lo que pasa en el programa, más que nada los relatos de vivencias con seres espirituales, sí son muy interesantes porque pues yo también desde temprana edad he tenido muchas experiencias de ese tipo. Y quisiera contarles un relato esta tarde, justamente fue algo que me pasó hace mucho tiempo. Yo tenía 16 años en ese entonces y me acuerdo que mi mamá y su actual pareja estaban en busca de una casa para rentar, ¿verdad? Estábamos pasando por un momento algo difícil y se nos dio la oportunidad de rentar una casa. Me acuerdo que mi mamá un día me dice, vamos a ver una casa que la están rentando súper barata. Y pues les dije, ok, está bien. Me dan ese tiempo, pues, como les digo, estábamos batallando económicamente y pues mi mamá estaba desesperada porque tanto niño y pues ocupábamos un espacio más grande. Entonces fuimos a ver la casa, la señora que nos la enseñó, pues muy amable, muy tranquila. Cuando yo entré a esa casa, no les miento, yo sentí... antes de eso yo nunca había tenido experiencias así paranormales, ¿verdad? Fuimos a ver la casa y todo parece normal, ¿verdad? Se me hizo muy barato el precio, como quiera, ¿verdad? Me acuerdo que era una casa más o menos de 5 cuartos, 2 salas, la cocina grande, tenía un patio encerrado afuera, ¿verdad? Y estamos hablando de hace 12 años, cuando las cosas sí estaban más baratas, pero creo que la estaban rentando en $800, que para mí pues se me hizo muy barato. Y le dije a mi mamá, no piensas que algo tenga en la casa, ¿verdad? Porque es muy barato el precio que te están dando para tantos cuartos y tanto espacio. Y dice, sí, se me hace barata, pero pues yo no le veo nada de problemas. Y sí, la casa era ya vieja, creo que fue construida en el 1958, que me parece. Entonces, mi mamá decide rentar la casa, ok, todo bien. A los días comienzan a mover cosas a la casa. Y la primera vez, me acuerdo, uno de los primeros viajes que hicieron, agarraron unos muchachos para que les ayudaran a mover cosas, me acuerdo. Y solamente en ese tiempo habían metido un sillón a una de las salas. Y pues yo estaba, ¿verdad?, joven y no me daban muchas ganas de ayudar. Entonces le dije a mi mamá, aquí me voy a quedar mientras ustedes traen más cosas. Aquí me quedo yo y nomás estaba yo, ¿verdad? Me senté en el sillón, en mi teléfono, me senté en el sillón en una de las salas, ¿verdad? La casa estaba en ese tiempo completamente vacía, como les digo, nomás habían traído un sillón. Y no les miento, comencé a escuchar pasos como de bota, como un bota así de tacón, pero de hombre. Esos que tienen ya el tacón grande. comencé a escuchar pasos como que alguien venía desde la puerta de la casa, cruzando la primera sala y entrando a la segunda sala donde estaba yo. Y yo me quedé viendo y dije, ¿qué? O sea, ahí se escuchaba claramente que venía alguien caminando, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué? ¿Quién está ahí? Pensé que era mi mamá o alguien que me quería asustar. Y no, no era nadie. Se escuchaban los pasos que se iban acercando más y más. Y sí me asusté bastante. Yo le llamé a mi mamá llorando. Le dije, hey, creo que alguien se metió a robar a la casa. Le dije, no sé qué hacer. Escuché los pasos. Y dice, pues enciérrate en el baño, ya voy rápido. Pero no, nunca ella llegó. De hecho, la casa tenía llave. Ella se metió. Y dice, no hay nadie aquí, ¿verdad? Y eso solo fue un comienzo. Porque ya después, ya después comenzaron a pasar cosas casi diarias. Ya que estábamos instalados, haz de cuenta, cosas diarias. Me acuerdo en una ocasión, yo y mi hermana estábamos en el baño, era un baño grande. Ella estaba usando el baño y yo estaba bañando a mi perro en la tina que estaba como a cruzar de donde ella estaba usando el baño. Y de la nada, que se prende la llave del baño. Y la llave del baño estaba lejitos de donde estábamos nosotros, ¿verdad? Donde se lavan las manos. Se prendió solo el agua de ahí. Nosotros vimos cuando dio vuelta la llave, se escuchó así como ¡ip! Y dio vuelta la llave y nosotros nos quedamos así. ¿Qué fue eso? ¿Verdad? Las dos nos quedamos bien espantadas. Esa casa tenía, se miraban sombras. Mi mamá en una ocasión ya nos había llevado a la escuela a todos, ¿verdad? Y ella desde el piso de arriba, porque había una recámara grande arriba en el segundo piso.
Ok, vámonos a la pausa y regresamos para ver cómo termina esta historia.
El Miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nadie tiene tan limpio el pasado como para juzgar el tuyo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato.
He escuchado que un niño le estaba gritando, mamá, mamá, ¿verdad? Y mi mamá se quedó confundida porque dice, no, yo ya dejé a mis hijos en la escuela, no puede ser que alguien me esté hablando. Y se subió, iba subiendo los escalones y dice que se escuchaba más fuerte el ruido. Mamá, mamá. Y cuando subió, silencio, ya no se volvió a escuchar nada. Y tengan en cuenta que mis vecinos, los vecinos que estaban al lado de nosotros, no tenían niños chiquitos, ¿verdad? Y pues eran muchas cosas muy raras que pasaban en esa casa. No diría que eran cosas como con malicia, sino que como que lo que estaba ahí te estaba recordando, hey, aquí estoy, esta es mi casa, pero sin tanta malicia, ¿verdad? La copiadora de papel, yo me acuerdo que mi mamá todas las noches la apagaba, y a veces nos parábamos en la noche y la copiadora escupiendo papeles, todo pasaba ahí, escupiendo papeles la copiadora. Nos jalaban la almohada de la cabeza cuando estábamos durmiendo. Muchas cosas, y todos los días, no era como que nomás una vez o de vez en cuando, era de todos los días. Y ya pues aprendimos a vivir con eso, ¿verdad? Yo me acuerdo que varias veces vimos sombras, como sombras pequeñas, no sé de qué se trataba eso, ¿verdad? Sombras como niño, quizá como un niño de 7 años de esa altura. Y sí, eran cosas muy, pues sí, escalofriantes, como dicen. Pero nunca fue así, como les digo, no sentimos que era como malicia, por eso duramos ahí mucho tiempo. Sí, pero muchos relatos, las luces se apagaban solas. Me acuerdo que varias veces en la madrugada, yo y mi hermana pues nos quedábamos despiertas bien tarde en la recámara de arriba. Y me acuerdo en varias ocasiones que se escuchaba como que alguien venía corriendo, ¿verdad? De la planta de abajo, se iban corriendo por los escalones hasta arriba. Sí. Y nosotros gritábamos, ¡ey, cálmate! Porque pensábamos que era mi hermano, que tenemos un hermano mayor, a mí menor, perdón. Y decíamos, ¡ey, deja de estar tratando de asustarnos! Y nos bajábamos de las escaleras, prendíamos las luces y nadie estaba ahí. Pero se escuchaba como una persona ya, un adulto, ¿verdad? Ya de un peso más o menos grande, ¿verdad? Corriendo arriba, así desde abajo hasta arriba en los escalones. Y gritábamos, ¡ey, deja de asustarnos! Y cuando, ¿verdad?, bajábamos, prendíamos las luces y todos dormidos. En ese tiempo mi hermano, ¿verdad?, dormía abajo, mi mamá y su esposo, y los tres bien dormidos, y nosotros nos quedamos así como, ¿entonces qué fue eso? Porque claramente se escuchaba los pasos, ¿no? Uno sabe, ¿verdad?, cuando se escuchan animales, puede ser, no sé, ratones o algo, pero esos claramente fueron pasos. Y pues sí, muchas cosas nos pasaban ahí. Mi hermano una vez miró, perdón, ya era noche, y miró que una figura agachada con una cabeza como en forma de fútbol americano estaba asomándose por la puerta en su cuarto. Me acuerdo que me dijo que era como una persona agachada, una figura con forma de persona, con la cabeza media rara, que se le quedaba viendo así, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que en esa ocasión sí se asustó bastante mi hermano, porque sí era menor. Pero, pues sí, muchas cosas pasaron en esa casa. Tengo muchos más relatos, ¿verdad? Pero ahorita, pues, quiero darle la oportunidad a alguien más que cuente lo suyo. No sé, se me hace muy fascinante, ¿verdad? Cómo pueden pasar cosas, cómo podemos escuchar cosas, ver cosas. Y en realidad no saber de dónde vienen, ¿verdad? Se me hace muy fascinante. Ya después de vivir ahí, yo viví ahí 2 años porque luego me casé. Mi mamá se quedó ahí mucho tiempo más con su esposo y mis hermanos. Y luego en la próxima casa donde yo me mudé con el que ahora es mi expareja, ahí en esa casa sí nos fue peor. Ahí sí fue pura malicia, pura maldad. Lo que estaba en la otra casa sí era algo que no nos quería ir, ¿verdad? Pero por necesidad igual, yo y mi ex esposo ahí nos quedamos en la otra casa. Y luego voy a llamar o dejar un audio sobre esa experiencia, que sí fue algo aterrador. Pero les doy muchas gracias por escuchar mi audio y tener mi conversación en cuenta. Los quiero mucho, les mando un saludo. Y un saludo para todos los peludomaníacos que se conectan y escuchan los relatos. Que Dios los bendiga a todos y hasta luego.
Gracias, amiga, gracias. Y no, al contrario, te estamos muy, muy pendientes de tus historias. Cada vez que las quieras contar, pues aquí vamos a tener un espacio para ti, amiga.
Oye, dice, si en la casa anterior ocurrieron cosas, en la siguiente fue mucho peor. Esperamos que poco a poco nos vayas platicando todo lo que viviste, y aquí es un espacio para precisamente compartir ese tipo de experiencias. Hablando del tema de hoy, la vieja estación de tren en Jalisco guarda entre sus muros el eco de tiempos pasados, y según personas que ahí han tenido experiencias, el espíritu de un maquinista que aún recorre las vías del más allá, aislada del bullicio del mundo moderno, este lugar olvidado parece albergar más que recuerdos de un tiempo mejor, Muchos aseguran haber tenido encuentros con el mismo fantasma que aún patrulla la estación en las oscuras noches. ¿Será el fantasma del maquinista? Ahorita vamos a conocer su historia.
Claro, con mucho gusto. Hugo Hernández dice, mi esposa tuvo un sueño premonitorio donde vivo y donde vio, más bien yo creo, a su papá y su hermano, algo tristes, pero sin hablar. Después de unos días, se dio cuenta que su hermano falleció, pero lo incineraron. La duda es si su hermano lo desvivieron y si por eso él vino a avisarle a ella. ¡Wow, amigo! Pues es un gran misterio y puede ser, ¿eh? Puede ser una de las razones, pero no sabemos, es decir, ¿cuál es el final de esta historia, amigo? Yo sé que pues falleció el hermano, pero ¿qué es lo que dijeron las autoridades? ¿Qué dice el acta de defunción? ¿Cómo fue que murió? ¿O qué sucedió, mi querido amigo? Gracias por escribir. Luna Alondra, saludos desde Argentina. Y un saludo también para Eduardo, porque hoy cumpleaños. Pues le mandamos un fuerte abrazo desde México para Argentina. Sí, ¿cómo de que no?
Con su pastel peludomaníaco y todos los mejores deseos y bendiciones de México para Argentina.
Así es. Vamos a continuar escuchando más historias, porque exactamente a eso venimos.
Buenas noches, saludos Gina, Nacho, de parte de Daniel, de acá de Monterrey, de Escobedo.
Saludos.
Pues alá, para contarles algo que sucedió hace ya algunos años, allá por el 2008-2009, aquí en Monterrey, Nuevo León. En aquellos años aquí en Monterrey estaba en tendencia lo de la delincuencia organizada y había mucha violencia, pasábamos por una época de mucha violencia, pero también no había mucha tecnología, entonces había mucha gente en la calle y pues nosotros como chavos también andábamos en la calle y también había mucha tendencia de pandillas en la calle, todo Monterrey estaba lleno. Yo pertenecía a un grupo de amigos que pues también nos juntábamos en la esquina y pues ya entre 10 y 20 pues ya formabas ahí una pandilla. Entonces, pero no, así como había quienes nada más se juntaban para cotorrear, ¿verdad? También quienes se juntaban para hacer maldades, ¿verdad? Pero nosotros éramos esos chavos que nos juntábamos ahí para cotorrear en la esquina, jugar fútbol, nos gustaban los bailes.
Sí.
Entonces en una ocasión fuimos a un baile allá para el rumbo del centro de Escobedo. Y pues el baile ya se terminaba tarde, ya se terminaba como a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Y entonces en aquel baile pues se juntaban muchas pandillas, era un baile del género colombiano. Y a veces no necesariamente ibas a tomar al baile, además ibas a ver a los grupos. Nosotros éramos uno de los que íbamos a ver nomás a los grupos. Entonces como se termina tarde el baile, entonces ya nos tocaba caminar varias colonias hasta llegar a la de nosotros. Pero como te digo, en aquel entonces había muchas pandillas, en cada colonia siempre había pandillas. Tratábamos de rodear todas las colonias y nos fuimos entre las vías del tren que daban hasta donde vivíamos nosotros. Entonces como es monte, está oscuro, pues se puede decir que está feo, pero era lo más seguro irte por ahí.
Sí.
Entonces ya íbamos caminando todos por ahí, alrededor éramos como unos 15. Y ya casi llegando a nuestro destino, teníamos que pasar por un puente. Y abajo de ese puente se veía que había raza, se veían las siluetas que había raza.
Ok, vamos a la pausa y regresamos contigo.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Crees que porque me dejes de hablar voy a morir? Respiro aire,
no gente, ridículo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a continuar con el relato y entonces iban los amigos, un buen grupo, 15, caminando en plena madrugada.
Sí, cotorreaban ahí en las esquinas, ¿no? Se juntaban y bueno, vamos a ver en qué acaba.
Entonces decidimos rodear el puente, rodear esa colonia. Nos faltaban dos colonias para llegar a la de nosotros y decidimos rodear. Entonces, estos chavos, no sabemos cuántos eran, pero nos vieron y se oyó el gritadero y nosotros, pues como no íbamos de ahí, no, pues córrele. Y ahí íbamos todos corriendo entre las cuadras y así, pero eran unas bodegas, no había casas así, eran bodegas. Entonces íbamos corriendo y ya al final había unos túneles, un arroyo, ¿va? O sí, canalón, pero era un túnel grande. Entonces, adentro de ese túnel, pues había más túneles de drenaje, grandes también, ¿va? Como cabía una persona entre los túneles esos. Y en el túnel más grande, pues era un canalón que iba por debajo de las colonias, de unos 4 metros de ancho, más o menos. Eso estaba grande. Entonces, como para que no, pues, íbamos corriendo y esto y el otro, y decidimos meternos ahí, va. Entonces nos metemos, pero pues no teníamos lámparas ni nada, y adentro estaba oscuro y luego lleno de zancudos y agua. Pero no había, hacía mucha agua, además corría por el medio del canalón, corría agua así como 1 metro de ancho de agua, y las orillas estaban secas, podías caminar perfectamente por ahí. Entonces, en lo que íbamos corriendo, oímos como que se meten al túnel, va, o como que se quieren meter, porque se oye todo el eco de los gritos. Entonces corrimos todos, íbamos corre y corre. Entonces ya corrimos como unos 20 minutos, 20, 25 minutos, todo el canalón hasta salir a otras 5 o 6 colonias. Atravesaba ese canalón, salimos de las 5 o 6 colonias más retirado de donde estábamos. Entonces salimos todos, pero ya da cuenta que ya estamos afuera, ya no había prácticamente gente ni nada. Dijimos, no, pues ahora nos toca caminar acá por este lado, ¿va? Pero ya, pues ya era tarde, ya era madrugada. Entonces uno de los amigos de nosotros, se llamaba Raúl, dice, se me cayó la cadena. Y luego, no, pues ya ahí déjala, ¿va? No, pues es que me la regaló, se la había regalado una chava. Digo, no, es que me la regaló aquella chava y que se va a enojar y que... No, vamos a regresar ahí, no, otro día regresamos. No, pues que se la va a llevar el agua. No, pues total, no regresamos, nos fuimos, ya llegamos a casa, ya de madrugada, y ya de cuenta que, pues ya yo me metí a dormir, va, y ya mucha raza se metió, y unos se quedaron ahí afuera platicando, y los que estaban más grandes, va, que tomaban. Y ese Raúl era uno, pues, de los que tomaba, y esto, el otro, él era ya de Torreón, había llegado hace... Ya tenía 2 años ahí juntándose con nosotros. Vivían en unas casas de renta con su mamá y su hermano. No tenía papá, pero no conocíamos mucho de él, ¿va? Nada más sabíamos que vivían en unas casas de renta. Y pues ya tenía ahí 2 años y medio juntándose ahí con nosotros. Era de los más picudillos, más bravos, ¿va? Se puede decir, pero era buena gente. Entonces él dice que ya en la mañana, ya casi amaneciendo, o ya había amanecido, dicen que le dijo a la raza, ¿va? Que iba a ir por la cadena, y lo acompañaron 2 de ahí de la raza, pero esos 2 no se metieron, lo iban a esperar ahí afuera. Entonces él se metió a buscar la cadena, pero se tardó un chorro, dicen que ya llevaba como 1 hora ahí adentro. Entonces decidieron ir a buscarlo y adentro del túnel él ya no, o sea, no estaba, ¿va? Entonces esos 2 chavos decidieron regresar a la colonia y preguntaron, va, ¿qué onda con el Raúl? Y que, no, quién sabe, a lo mejor se encontró la cadena y ya debió ir a su casa a limpiarla, no sé, va. Nada, se quedó. Ya total de la noche, ya salgo yo y nos juntamos en la esquina. Entonces estábamos ahí cotorreando esto y el otro del baile y que por dónde corrimos y que esto y que el otro. Entonces, no, pues Raúl nunca llegó, ¿vale? Así quedó. Al otro día su mamá fue y nos preguntó, oye, ¿no han visto a Raúl? No, oiga, no, pues no está en su casa. No, es que no ha llegado desde el sábado que se fue al baile, no ha llegado. No, pues, ya le fuimos y le preguntamos a los chavos con los que había ido a juntar la cadena y aquellos chavos dijeron, no, pues que sí, nos metimos a buscarlo, pero ya no estaba, nosotros pensamos que se había ido para su casa. Ya, entonces la señora, pues, decide ir a reportarlo, va, como perdido, desaparecido, y da cuenta que toda la racita ahí nos juntamos y por la novedad ahí iba y las mamás de qué pasó y nos preguntaban y esto y lo otro y también fueron e investigaron y nos preguntaron que cuándo fue la última vez que lo vimos y todo. Anduvieron checando ahí en los túneles y pues los túneles es el más grande, es un túnel grande, va, y adentro hay más túneles, pero son redondos, cabe una persona, pero no creo que uno se quiera meter ahí para ensuciarse porque pues es puro drenaje. Total, como en Monterrey había mucha violencia, mucha delincuencia, también había mucha gente desaparecida y así iba por lo de la violencia y pues total el caso, pues le dieron seguimiento hasta donde se pudo y ya se reportó como desaparecido, pero ya nunca volvimos a saber, va, de Raúl. Por mucho tiempo pensamos que a lo mejor salió por el otro lado del túnel y lo habían agarrado o a lo mejor se metió dentro de uno de los túneles y ya nunca salió, ¿va? O sea, pero no, era muy difícil que se metiera dentro de un túnel y ya no saliera, ¿va? Porque pues tampoco no era un laberinto, pero sí, o sea, sí estuvo muy raro la desaparición de Raúl, quedó en el olvido y ya pasó el tiempo, nunca supimos ya de la señora, ya supimos que se había puesto mal la señora, pues que pues se había puesto triste y el hermano, como era muy chico, no hablamos con él, entonces vivían en unos cuartos de renta y ya nunca supimos de esa señora ni el hermano. Y así quedó, pasó el tiempo, ya muchos se cambiaron de casa, crecimos. En aquel entonces, pues cuando pasó eso, teníamos entre los 16 y los 19 años de edad y la racita de la que nos juntamos. Entonces sí, así quedó. Entonces hace poco, imagínate, como unos 6-7 meses, yo estaba viendo un video en YouTube, estaba comiendo y puse un video así al azar y estaban hablando de que en Facebook hay videos para niños, así videos de infantiles, donde en los comentarios la gente se comunica por medio de códigos. Es como una comunidad que se comunica por códigos y así va. Entonces, pues terminé de comer y dije, a ver, déjame agarrar el celular, déjame checo eso a ver si es cierto. Y ya me metí a Facebook y busqué un video infantil. Y me di cuenta que empecé a ver que sí, había mucha gente que se comunica con códigos. Y luego busqué otro video y así me fui, iba buscando comentarios y todo eso. Y en uno de los videos, en uno de los comentarios, había un comentario y el perfil estaba tenía la foto de Raúl, ¿va? Una foto de Raúl, pero no sé cómo lo sacamos. En aquel entonces no había celulares, nosotros no teníamos Facebook ni nada de eso, va. Había Fotolog, pero y sí había fotos de él, pero no así que tuvieras Face y eso, no, va. Pues eso me hizo raro, dije, ah, chis, ese chavo yo lo conozco, y me metí y cómo se llama, y sí era Raúl, va, pero ya había pasado muchos años. O sea, digo que eso fue casi en el 2009, o sea 2024, estoy diciendo que chequé eso, lo del perfil, y entonces decidí mandarle un mensaje. Le dije, ¿qué onda tú, Raúl? ¿Qué onda contigo? ¿Qué fue de ti? ¿Dónde vives? Pero el perfil nada más le podía mandar mensaje, no me podía meter a ver fotos ni nada. Y luego le quise tomar screenshot o captura, ¿va? Y no me dejaba, no sé por qué no me dejaba el perfil que le tomara captura. Me parecía que no se podía. Entonces, le mandé mensajes y todo, y me apareció como que vio el mensaje, pero andaba buscando yo un celular para tomarle tomarle foto a la pantalla, pero no, en lo que busqué el otro celular, da cuenta que me sacó de Facebook y como que se me bloqueó, y da cuenta que lo busqué de otro Facebook, el perfil ese, y no, como que cerraron el perfil. Y hasta ahorita ya no lo volví a encontrar, ya no me aparece. Pero es algo, no sé si paranormal o... Pero es algo muy, 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 muy extraño, ¿verdad? Muy, qué muy misterio, extraño, sí. La desaparición y encontrarme un perfil con su foto y... O sea, muy, muy raro, ¿verdad? Y todo eso a raíz de que, te digo, vi un video que dice que en los videos de niños en el Facebook hay gente que se comunica con códigos y todo eso, pues sí, es muy, muy raro, muy perturbador, pero es algo que pasó ya hace muchos años, ya se había olvidado hasta digo, hace unos meses que fue ese suceso que me encontré la foto de él y me bloquearon y cerraron ese Facebook. No alcancé a tomarle foto porque no me dejaba. Pero le platiqué a los amigos y todo, y muchos dicen, ah, pues a lo mejor alguien ha de haber hecho el fe, pero como para qué va, si ya es una persona que había desaparecido hace mucho tiempo. Y pues bueno, ese es algo de lo que quería contar, ¿va? Que es algo que fue muy extraño, como si se lo hubiera devorado la tierra, va. Espero y les haya gustado el relato, muy triste también, va. Saludos.
No, pues esos recuerdos de la infancia, ¿verdad? Y además ese misterio con Raúl, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no lo volvieron a ver? De repente desapareció, dice, hola, tal vez tenía problemas en su casa y él se autodesapareció. Y Cata Aguilar dice, se lo llevaría la maña o los malosos. ¿Qué pudo haber sucedido? Pues no lo entendemos. Pues son varias las teorías que podemos nosotros comentar. Y también nos encantaría que tú nos dieras qué piensas al respecto de este caso.
Claro, oye, y además del tema del día de hoy, esta historia detrás de un enigma que es el fantasma del maquinista, comienza con la desaparición de él, de este hombre. Cayó un destino trágico que se convirtió en parte ya de la leyenda local, y según cuentan que en algún momento de los años 50 este hombre fue víctima de un accidente ferroviario mientras trabajaba en la estación. El tren que se encontraba fuera de control se estrelló en una curva cercana, dejando al maquinista atrapado en los escombros, y algunos afirman que él sobrevivió, aunque también se dice que su alma quedó atrapada en el lugar del accidente. Desde los años 50 hasta la fecha, más de 70 años, ahí sigue apareciéndose. Esta aparición se ha multiplicado. Se dice que al caer la noche, el espíritu de este maquinista se manifiesta, reviviendo el momento fatal de su vida. También dicen que ven una figura fantasmal que se aproxima a la estación y que está vestido con un uniforme que se ve antiguo, como si estuviera esperando que el tren llegara a su destino. Pero el verdadero horror no termina aquí. Ahora te contamos más del tren espectral y un encuentro sobrenatural.
Fíjate, comenta Getman, dice, me recordó a la señora que según vio un camión o tráiler lleno de niños desvividos, se hizo viral en redes y luego la señora desapareció. Simple y sencillamente no se supo más de ella. Es uno de esos casos, Gina, que de repente brillan y
sorprenden. Ajá. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Buenas noches.
Eduardo Martínez.
Eduardo, ¿desde dónde nos escuchas?
De Cuautitlán Izcalli.
Perfecto, bienvenido, qué bueno que te reportas. ¿Y qué nos quieres contar?
Buenas noches, Nacho.
Saludos, amigo, bienvenido.
Bueno, quiero contar un relato. Bueno, en realidad es una vivencia mía. Es algo, pues para mí es inexplicable, la verdad.
A ver,
platícanos. No sé si me crean, ¿verdad? Pero eso lo vi.
Seguramente sí te vamos a creer. A ver, platícanos.
Mire, lo que pasa es que ya tiene, bueno, varios años. A mí me gustaba jugar de vez en cuando meter, o dos veces por semana, un boletito de los juegos de que le laten a uno los números.
Ah, okay. Sí, que selecciona seis números, ¿no?
y me late, bueno, todo ese tipo de cosas. Ajá. En una ocasión iba con mi esposa y le comenté, oye, ¿qué crees? Voy a meter un melate, a ver qué. Le digo, ¿quién quita y me saque un premio?
Sí.
Ok, sí, llegué al local donde uno podía meter sus boletos. Y estaba pensando, ¿cómo le haré? ¿Cómo? O sea, la manera, ¿no? Porque es un juego de azar, a fin de cuentas.
Sí, claro.
Entonces, pues yo, en mi percepción o en mi persona, estaba concentrado, ¿no? Viendo qué números ponía o tachaba, vaya.
Sí.
Y de repente se acercó una persona, pues era alto, una persona pues bien vestido. Y traía ¿cómo se puede decir? En su antebrazo, un folder de piel así muy bonito, nuevo, ¿no? O sea, bonito, bonito. Sí. Y se me acerca la persona y me dice, oye, esto es un juego de azar, mírale así, nada más multiplica tal por tal, así. O sea, me empezó a dar indicaciones. Yo le digo, ah, caray, no lo había pensado, la verdad, ¿eh?
Sí.
Y pues yo estaba, según, queriendo aplicar lo que me decía esa persona. Y sí, de hecho, empecé, oye, no, pues tal número así, así, multiplicar, sumar, así.
Ajá.
De repente agarré y dije, bueno, ¿qué le hago caso a esta persona, no? Y agarré y dije, no, la voy a anular. Anulé la casilla y solamente apunté tres numeritos.
Sí.
Hasta ahí estamos bien.
Sí, sí.
Ok. Y agarro y ya pago mi boleto, me dan el boletito.
Sí, el comprobante, sí.
Y le digo a mi esposa, está bien raro este cuate, ¿no? Que me estaba diciendo cómo llenar el folletito. Dice, ¿cuál cuate? Pues el que estaba conmigo, el señor ese grandote que tenía un portafolio. Dice, yo pensaba que estabas hablando en voz alta. Le digo, ay, ¿cómo crees? Le digo, ¿cómo crees? Y agarra y me dice, no, dice, estás loco. Dice, estabas hablando solo. Dice, hasta se te quedaban viendo. Le digo, ah, no es cierto, le digo. Dice, ¿en serio? Digo, había una persona conmigo platicando. Digo, pues estaba al lado mío y me estaba diciendo cómo hacerle, o sea, cómo meter los números.
Sí.
Y total, me llevé mi boletito.
Sí.
Pues me quedé con la duda, la verdad. Dije, ya, ¿por qué estaba platicando solo? O sea, yo hasta dije, nada, me está cotorreando.
Uh-huh.
El miércoles se jugaba, creo, el jueves salía el resultado, me parece.
Sí.
Y aunque parezca extraño, la casilla que anulé le había pegado a todos.
Uy.
Ya ves, amigo.
Híjole.
No confiaste.
Exactamente.
No, pues es que no. Por ahí le va una. Pues, ¿qué tal que hiciera aquel canijo que me estaba... sí, dando los números? O sea, yo me quedé con eso hasta el día de hoy. Pienso, digo, ¿quién sería?
Exacto, porque nadie lo vio
que lo hiciera así. Y yo le dije a mi esposa, ¿cómo te acuerdas de esa vez que estabas hablando solo? Todavía me dijo, digo, ¿cuál solo? Si estaba una persona, tenía un por todo eso, era como una folder de piel, pero tenía juegos que en mi vida yo había visto. O sea, repleta de juegos de azar.
Oye, entonces, ¿crees que te estaban tentando?
Pues tal vez, porque le digo que jamás en mi vida, de verdad, aquí, por lo que yo sé, aquí en México no hay tantos juegos así. O sea, de tanto juego que no tiene, es más, yo ni los conocía. Lo único que conozco pues es el juego de fútbol de Pro Bowl o Melate, o sea, juegos así ordinarios de aquí de México.
Sí.
Pero esa persona tenía una cartera repleta de muchos juegos.
Órale.
Entonces yo hasta el día de hoy le digo a mi esposa, la verdad, quién sabe qué sería, y por algo cambié la, pues sí, la decisión.
Pues para que te quedes no sé tranquilo, piensa que era una trampa, que era estarte tentando para que cayeras. Uh-huh. Y si sí te daban así todos los números y ganabas el premio, es que ibas a tener que dar algo a cambio. Y entonces mejor, pues no ganar nada, pero no tener ningún compromiso, ¿no?
No, ¿qué cree que me gané? 300 pesos.
Bueno, algo es algo, ¿no?
Pues de verdad que sí, créame que, o sea, eran todos los números. Porque los vi y dije, chin, una semana duré pensando, ¿por qué no la metí? ¿Por qué no la metí? Pero me dijo mi esposa, es que no estabas hablando con nadie. O sea, tú estabas hablando solo.
Eduardo, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón está listo. También despedimos a las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un político divide a las personas en dos grupos. En primer lugar, instrumentos. En segundo, enemigos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos platicando con Eduardo. Y después de esa experiencia, dice, sí, bueno, solo me gané 300 pesitos, pero algo, en algún momento sí te rondó en la cabeza, imagínate que sí me hubiera llevado el premio mayor.
Sí, de hecho, sí me quedé pensando, no, es que sí estuvo medio raro eso. Bueno, para mí sí, sí se me hizo muy raro que, o sea, que me dijera, ¿estás hablando solo? Le digo, ah, caray. ¿Cómo solo? Si estaba hablando con la persona, es un señor de cabello medio chino, le digo, está más alto que yo. Todavía le dije, está más alto que yo. Uh-huh. Me dice, no, dice, loco. Y bueno, ya nos fuimos. Y pues eso me pasó. Para mí, pues, ahorita es una anécdota, pero pues sí es algo inexplicable.
Por supuesto. Desde la aparición hasta lo que viviste.
Ah, sí, la verdad es que sí. Oiga, ¿le puedo contar una historia? Es algo chusca, la verdad, ¿eh?
A ver, ¿de qué
es? Es prácticamente chusca.
Venga, amigo, dale.
Escuchemos. Mire,
es algo gracioso.
¿Por qué?
A mí me contó, pues, una persona con la que yo trabajo. Me contó, oye, ¿tú crees que llevé a tal persona? Que había tenido problemas con su esposa y pues no tenía dónde quedarse. Uh-huh. Esta persona dice, híjole, bueno, ya lo llevé a un hotelito que estaba por allá adelante, a que se quedara a dormir. Dice, no, dice, al día siguiente llegó bien espantado. Dice, no me vuelvas a traer a ese hotel, ya no me lleves a ese hotel, ya no me vuelvas a llevar. Dice, ¿por qué no? ¿Qué te hicieron? Ahí asustan bien feo. Sachi, ¿por qué? Sí, dice, es que se oía, ay, ay, una mujer. Le digo, ay, Dios mío. Imagínese, en un hotel y una mujer se oía gritando, dice, no, asustan bien feo.
Oh, pero tenía otra explicación.
Bueno, sí, para mí, digo, me empecé a reír porque digo, ay, no le creo, dice, en serio, dice, que ya no lo volviera, dice, que se tapó con las cobijas y ya no salió.
Ándale.
Le digo, no.
Ok, Eduardo. Oye, pues qué gusto saludarte y que nos hayas platicado tu experiencia. Vamos a seguir escuchando relatos juntos.
Claro que sí, muchas gracias. Oiga, una pregunta.
Sí, adelante.
De hecho, ahorita estoy hablando, pero ¿dónde puedo oír esta grabación?
En Spotify. Vaya. Acuérdate que en Spotify nos encuentras como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí está el logotipo de la araña para que te guíes y ahí está este programa.
Y por supuesto en la 1470 de AM de 10 a 12 de la noche todos los días de lunes a viernes y también en Radio 1 a las 12 de la noche.
Ya nada más lo estoy escuchando con mis audífonos al mediodía, martes y jueves me parece. Bueno, hoy.
Sí, ¿perdón? Sí. También, bueno, estamos con gusto escuchando a toda hora estos relatos y estaría muy bueno que descargaras los capítulos en Spotify y así los puedes escuchar donde quieras.
No, ¿no? Y en realidad tengo sí otros relatos que pues sí nos pasaron y lo vivió mi esposa conmigo. Pero ya se los había contado, nada más que aquella vez como estaba bien atareado en mi trabajo, pues lo estaba contando como de estaba medio bruto para hablar, la verdad, pero no, o sea, de rapidito.
Ok.
Pero es.
Mira, hoy es día que está el maestro Soham, pero te invito para que nos conectemos contigo en otra emisión. Tú nos avisas cuándo te podemos volver a marcar y así lo haremos.
Claro que sí. Ok, muchas gracias. Saludos a toda la gente que está escuchando el programa y.
Muy bien.
Pues que tengan buena noche.
Buenas noches.
Bendiciones para.
Bendiciones también para ti. Saludos.
Gracias, amigo. Pues qué experiencia, imagínate. Te dan la fórmula de cómo puedes marcar tus casillas. Súmale aquí, réstale acá, y así y asado. Y entonces das a un resultado excepcional, ¿no? Nada más que no confío en él. Y seguro no se aprendió el método, porque si se lo hubiera aprendido, ya lo hubiese aplicado, ¿no?
Pero de hecho, la aparición de este hombre, Nacho, no es algo natural.
No, claro que no, no suena nada natural.
Otro, no sé cómo si es cierto también, ¿no? Bueno, mis abuelos, cuando vivíamos en el rancho, siempre nos decía que en Semana Santa, que es el sábado de gloria, teníamos que estar presentes a las 12 del día y nos golpeaban, porque mi abuelo decía que teníamos que pagar todas las cosas que le hicieron a Dios y nos golpeaban mero a las 12 del día. Pero en transcurso de todo el día no podíamos agarrar ningún cuchillo, ningún fierro, porque si lo agarrábamos era como si estuviéramos matando a Jesucristo. Y siempre eso, nos crecieron con esa ideología, siempre. Ajá. Espero que alguien también tenga lo mismo, no sé, pero así nos crecieron.
Úchala, ¿no? Pues difícil, ¿no? Depende de las tradiciones de tu propia familia, pero no, yo no sabía. Eso para mí, por lo menos, escucharlo es nuevo y qué difícil y duro, ¿no?
Por supuesto. Oye, uno de los aspectos más fascinantes de lo que estamos platicando hoy, de este maquinista que sigue deambulando, su alma sigue sin descansar, es la aparición de un tren fantasmagórico. Las personas que se han aventurado cerca de esta estación en horas cercanas a la medianoche o más allá, han relatado haber escuchado el característico silbido de una locomotora. Este sonido, que se percibe lejano y lúgubre, se acerca a la estación, pero cuando aquellas personas que están ahí se acercan al lugar, el tren nunca deja verse. En su lugar, la estación permanece vacía, oscura, silenciosa, como si el tiempo hubiera detenido su marcha. Lo más escalofriante es que algunos afirman haber visto la silueta borrosa de un tren recorrer las vías. Entonces es algo que sí te llega a causar miedo, porque de repente que veas que está pasando ese tren, pero lo ves como borroso, sin emitir ningún sonido más que su silbido fantasmal, y esto hace que esa experiencia del tren fantasma allá en Jalisco sea mucho más aterradora.
quería platicarles esto que no entiendo. Esto sí como que no lo estoy entendiendo, amigos. Usted, mi mamá, ha estado teniendo ataques como que se le quiere subir al muerto, que ve sombras en su cuarto, que siente que le ha tocado la pierna. Esta última ocasión, que fue para amanecer sábado, mi mamá estaba acostada en su cuarto y mi niña no estaba, que mi niña pequeñita es la que se acuesta con ella. Mi mamá estaba durmiendo y mi hijo estaba en su cuarto. Nosotros estábamos, pues, habíamos regresado esa tarde de la iglesia, fuimos el viernes, ungieron a mi hijo y habíamos regresado pues con más paz, con más tranquilidad. Nos sentíamos, bueno, anímicamente confiados con la fe de que Dios estaría con nosotros, porque al día siguiente teníamos consulta con el especialista, que bueno, ya iba a revisar más detalladamente a mi hijo. Me comenta mi mamá que ya estaba ella pues en su cuarto durmiendo y que ella vio que de repente ella despertó de la nada. Y a continuación dice que abrió los ojos y claramente vio a mi hijo parado enfrente de ella. Eso no puede ser, les voy a decir por qué. Mi hijo ya estaba acostado durmiendo en su cuarto, al día siguiente nos íbamos temprano al especialista. Pero dice mi mamá que ella lo vio que estaba parado y que la estaba viendo. Entonces mi mamá le dijo: Aarón, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? Y entonces en un parpadeo dice mi mamá que al volver a abrir los ojos ya no era mi hijo, que era otra vez la sombra. Entonces que sintió mucho miedo y se fue a dormir con mi hijo, que efectivamente estaba acostado durmiendo en su cama. Yo no sé qué esté pasando ahí con ella. Yo le voy a decir justamente hoy que el día de mañana o lo más próximo que podamos llamar a los pastores a que vengan a ungir de nuevo, pero la casa está totalmente tranquila. Yo me puedo pasar aquí sola y no hay ningún problema, ni siento nada, ni pasa nada, porque yo no tengo miedo. Pero mi mamá sí últimamente ha estado como que en ese temor, en ese miedo, en que incluso ya dice: ay, no sé si otra vez me pase, pero sí, esta última vez estuvo raro. O a lo mejor no sé, que ella lo proyectó en su mismo miedo, porque igual estaba muy preocupada por mi hijo y lo vio, no sé, pero esta vez sí se me hizo como muy raro. Pues no sé si, pues, ¿qué me puedan decir ustedes? O si a lo mejor le guarden la pregunta al maestro Eric Soham, o qué puede estar pasando, porque ya se me hizo muy raro ahora que haya visto a mi hijo, que pues para empezar ni estaba ahí. ¿Cómo ven, amigos?
Mira, muy extraño, pero ahí viene el maestro Soham, así es que ahorita se la preguntamos esta cuestión que comentaste. Vámonos al corte y regresamos. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No sé quién me da más lástima. Si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y estamos recibiendo tus dudas, preguntas e inquietudes, porque ya llegó el maestro Eric Soham en el Grimorio.
El Grimorio. con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos
saludos,
amigos.
Saludos, Magister.
Pues como cada 8 días le damos la bienvenida y ya sabe, una lista inmensa de preguntas para usted, así es que vamos a iniciar. Y la primera.
Venga.
¿Puede un ser humano preparar su alma o espíritu en vida para que cuando muera dejar cuidando una propiedad o algo de valor? Si es así, ¿cómo hacerle?
Bueno, si hubiera una persona que tuviera la capacidad de preparar su espíritu para estas condiciones, pues lo primero que tendría es no, o cero aberración o no aberración a las cuestiones físicas, porque en realidad no tiene ningún valor cuando uno ya partió. Entonces, aquí el hecho de prepararse cuando una persona muera para ese fin, pues no tiene ningún sentido, porque al final del cuento no es algo que sea positivo o que le vaya a ayudar en su trascendencia.
Exactamente, porque está pretendiendo quedarse aquí cuando ya el ciclo de vida terminó y debe seguir una trascendencia, ¿no?
Definitivamente sí, y debe de ir a otros estadios a donde va a estar mejor que estando cuidando aberrado aquí este plano físico.
¿Por qué puedo escuchar las voces de mis hijos aun cuando ellos no están aquí? A veces ellos están trabajando o uno ya vive muy lejos de mí, pero puedo escuchar que me dice mamá o que alguno de ellos está tosiendo. ¿Por qué será?
Bueno, hay ocasiones en que se pueden quedar alguna clase de sonidos grabados. Por ejemplo, eso es normal, que los sonidos son absorbidos por el material de las paredes, que puede ser poroso, y bajo determinadas condiciones suelta esa energía y se reproducen los sonidos o las voces que guardó. Y la otra es que hay seres que son de bajo astral que pueden imitar determinadas voces o hacer pensar a la gente que son voces familiares de sus hijos o de algún ser que conocen.
Me gustaría saber si mi casa está infectada con alguna brujería o si le hicieron algún trabajo, porque tiene ya 4 años que no nos va bien económicamente y por falta de eso, mi padre se quitó la vida. ¿Qué me puede recomendar, maestro?
Bueno, lo que tendrían que hacer es buscar a alguna persona que tenga conocimientos de los planos espirituales y que revise su casa. Todo esto que sucede no les va bien porque la casa está contaminada, es energía negativa, y mientras exista esa influencia, que es una casa, algo, una influencia muy fuerte, entonces pues ellos deben de estar cargados también y deben tener pues energía negativa adherida a ellos, y eso les impide que los caminos se abran, que tengan éxito, que puedan realizar labores, en fin, que sean importantes.
Bien.
Lo que tendrían que hacer es buscar a alguien que les quite esa carga negativa que traen.
También hablando de una casa, le preguntan, en unos días voy a adquirir una casita, ¿qué puedo hacer para limpiarla de alguna mala energía o entidad que pudiera tener, aparte de bendecirla por un sacerdote?
Bueno, cuando alguien ya vive en una casa, sus acciones, sus pensamientos, sus actitudes y todo lo que hacen va llenando la casa de una energía positiva. Cuando la familia es positiva, claro, pero cuando van a llegar a una casa ya que fue habitada o si es nueva, pues lo ideal sería primero, de acuerdo a sus creencias, que algún sacerdote o algún ministro de su culto la bendiga y llevar a una persona que tenga conocimiento de los planos espirituales para que pueda decirles cómo está y en todo caso liberarla.
¿El sonido de caracol de mar tiene alguna vibración positiva o se puede utilizar en algo, ya que tengo uno?
Bueno, se utiliza en determinados rituales, es como un llamado. Por ejemplo, antiguamente se utilizaba para anunciar la presencia del rey o que llegaba el ejército o cosas por el estilo. No tiene un sonido necesariamente que tenga un valor espiritual, pero sí tiene un sonido que pone en atención y alerta y atentos a todos los que le escuchan.
¿Cuál es la descendencia de ángeles y demonios en la Tierra?
Bueno, no hay ninguna descendencia de ángeles y demonios. Vamos a recordar que son razas diferentes. Pueden tener algún tipo de influencia tanto los ángeles como los demonios en la tierra a través de la descendencia de alguna persona o de alguno de ellos, siempre y cuando hayan sido personas equilibradas y tengan pues en su vibración altos tonos de energía, ahí podrían manifestarse ángeles y demonios si la vibración fuera muy baja.
Le enviaron una fotografía, le dice: maestro, Mirel, ¿puedo interpretar lo que salió en mi huevo? Me hice una limpia y quisiera saber qué significará.
Bueno, la yema la representa a la persona que se hizo la limpia. La yema se ve bien, se ve llena, pero tiene alrededor y en la parte de abajo algunas cuestiones blanquecinas que son lo que la aclara cuando flocula, cuando hay energía, entonces se manifiesta. No hay tanta energía negativa, pero sí hay algunas adherencias ahí, tanto viéndolo de frente, del lado derecho como en la parte de abajo, y lo demás está casi limpio. No creo que haya tenido muchas cuestiones negativas la persona que se limpió y nos manda esta imagen. Está con algo de contaminación, pero es muy ligera.
Okay. ¿Qué significado tiene que se dañen constantemente los cierres de mis prendas, chamarras, chalecos, mochilas? ¿Será parte de un trabajo?, le preguntan.
No creo que sea parte de un trabajo, es probablemente parte de un estado de nerviosismo o una persona inquieta que no puede poner bien un cierre. Cuando un cierre tiene una parte donde entra la parte contraria, si no se pone hasta el fondo, si no se pone correctamente, el cierre pues se sube pero se abre, o ya si el cierre está muy gastado o es muy apretada la prenda en la persona, en algún movimiento se puede abrir, pero en realidad no tiene mucho que ver con eso, con que sea un vínculo o sea una señal de mala energía.
Cuando se me ha subido el muerto, veo a un ser, pero no me da miedo. Aunque me mira fijamente, es más grande mi fe. ¿Qué opina, maestro?
Bueno, cuando una persona tiene la subida del muerto, definitivamente el muerto no es un ser positivo. Si un ser positivo no invade otro cuerpo. Entonces, aquí lo que habría que ver es cómo se siente, cómo está su nivel de energía, cómo está su vida, si las cosas le van bien, si no le van bien. Lo que tiene que hacer es liberar su casa de esa influencia que tiene de estos seres para que pueda tener una mejor energía y tener equilibrio y las cosas le van a salir mejor.
Maestro, en un relato escuché que un joven con su esposa y un bebé estaban siendo acechados por una bruja que era la hija de la señora con la que rentaba, pero cuando le leyeron las cartas a él, le dijeron que retirándose de apoyar a la viejita donde rentaba, esta moriría porque estaba siendo trabajada por su hija que era bruja. El joven se fue y se cumplió lo leído en las cartas. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado el muchacho y su familia? ¿Cree usted que solo de buena fe e intención se iba a poder defender el muchacho del asedio de la hija de la bruja?
Bueno, eso es relativo, porque cuando alguien le hace un daño a alguien, para que ese daño pueda tener una penetración en la persona y hacerle daño, necesita tener la persona ya un estado de vibración de baja frecuencia, de otra manera no le haría nada. Vamos a recordar que mucha gente hace trabajos, pero si la persona a quien se los está enviando tiene un equilibrio energético, pues le va a causar algunas molestias, pero en realidad nada de lo que deseaba.
Hace una semana le comenté que mi hijo veía personas desde niño, pero que ahora ya no le asustaban. Este fin de semana la siguió viendo y me fui con él a su recámara. Realmente tenía los ojos abiertos y se levantó con mucho miedo en esta ocasión. Tenía la piel chinita. Yo sentí la presencia de alguien. No pude ver a nadie, pero cuando era chico me decía que había un señor de sombrero vestido de negro detrás de mí. ¿Qué me recomienda, maestro?
Por lo que le recomendaría es que lleve a alguien que libere esa casa de la energía que pueda tener, porque esto ya lo viene trayendo desde tiempo atrás y es prácticamente ya una historia de pues estas cuestiones tenebrosas, y esto al final del cuento sí puede tener consecuencias que no son nada favorables o deseadas en una familia. lo que sería conveniente es que llevaran a una persona que conozca de energías y les pueda liberar la casa.
¿Por qué si alguien me hace algo malo, pienso lo que le va a suceder y le sucede? Aún si veo a alguien que no conozco, puedo pensar en algo bueno y malo. ¿Esto será un don maestro?, le preguntan.
Pues sí, lo que tiene es un poder de proyección, pero si ese poder de proyección lo utiliza para hacer algo malo, va a tener consecuencias de la misma naturaleza. Si lo utiliza para algo bueno, va a tener consecuencias de la misma naturaleza, o sea, bueno o malo.
Exacto. Maestro, tenemos que hacer una pausa, pero no se vaya, vamos a seguir recibiendo las preguntas. Permítame unos minutitos y continuamos con usted. Si tienes alguna duda, pregunta o quieres comentarle algo al maestro Soham, este es el momento de hacerlo en el miedofón, ya sea de manera escrita o de audio. Anota el número 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El talento brilla cuando está en el lugar correcto. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos recibiendo tus preguntas y el maestro Soham está aquí con nosotros. Vamos a continuar con algunas de ellas.
Claro que sí, maestro. Está usted ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto. Pues vamos a darle con las preguntitas que ya están acá llegando. Dice por aquí, maestro, ¿cómo saber si mi casa está infectada con alguna brujería o si le hicieron algún trabajo de brujería? Porque tiene ya 4 años que no nos va bien. Y me parece que esta ya la realizaron la pregunta.
Sí.
Nos la mandaron dos veces. Pero bueno, entonces esta la abortamos. Maestro Soham, ¿qué quiere decir si soñamos con un hámster blanco y aparezco yo curándolo?
Bueno, un hámster blanco, aquí vamos a ver que los colores tienen mucho que ver. Hemos dicho siempre que todo lo que es en la creación está representado por un color, un olor y un sonido. Los colores tienen un significado, los sonidos tienen un significado y los olores tienen un significado. Cuando hay un sueño de esta naturaleza, pues es un sueño de nobleza, es un sueño positivo, es un sueño que da a conocer la calidad de persona que hay cuando trata de ayudar a un hámster que tiene algún tipo de daño, un hámster blanco que representa también la luz y lo está tratando de ayudar.
Perfecto, dice por aquí, maestro, ¿qué es un despertar espiritual y cómo se presenta este?
Bueno, un despertar espiritual no es otra cosa que empezar a tener conciencia, percepción o tener la capacidad de poderlo visualizar o sentirlo, y eso pues no necesariamente tiene que ser a través de alguna práctica o de algún culto, puede ser de una manera natural, pero también de aquellos que lo buscan estudiando todo lo que es hermetismo, ciencias ocultas, parapsicología, en fin, y que tengan algún tipo de percepción extrasensorial.
Ok, le preguntan aquí, ¿cómo se puede saber el significado de la limpia con un huevo según las burbujas y las figuras que se forman?
Sí, la yema siempre representará, se pone un vaso con 3/4 partes de agua, se pone ahí el huevo, la yema va a representar a la persona en cuestión. La yema generalmente debe de ir abajo. Hay ocasiones en que se puede subir o puede estar a la mitad del vaso, y la parte de la clara, que es un coloide, flocula cuando hay mucha energía. Entonces va a representar, pues ahí ya físicamente, para interpretarlo visualmente, qué es lo que tiene la persona adherida o qué es lo que tiene en su entorno o qué es lo que tiene abajo de ella o arriba.
Ok. Dice, los juegos de azar, tanto como de apuntar, raspar o casinos digitales, la buena o la mala suerte, ¿a qué se le puede atribuir? ¿Se le puede atribuir al maligno? ¿Son decisiones de algún algoritmo?
Bueno, es relativo. cuando una persona tiene algún tipo de resultado positivo, puede ser que la persona tenga algún tipo de proyección extrasensorial, de decir, yo estoy bien, me va a ir bien, voy a sacar un premio. Todas estas son proyecciones mentales, y vamos a recordar que la mente puede proyectar lo que nosotros deseamos y puede cumplirse, ya sea positivo, negativo o neutro.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿cómo saber? Ok, ya este ya la abordamos. Dice, ¿qué significa que yo soñé que abortaba y vi sangre en mis piernas, pero no vi un bebé? Sentí una liberación, pero a la vez culpa.
Bueno, culpa porque pensó que era un bebé, pero una liberación porque probablemente se liberó de una energía negativa que tenía en esa área retenida, y al soltarla, pues por cuestión lógica, pensó, bueno, si esto sucede, quiere decir que debo de tener, pues en ese aborto puedo tener sangre y puedo tener a un bebé o a un feto. Pero eso es relativo, porque eso es cuestión de un razonamiento lógico que no necesariamente es lo que estaba sucediendo, sino estaba liberándose de una energía no deseada.
Ok, dice por aquí, se comprende que un alma pueda hacer aparición por su energía, pero ¿cómo un objeto inanimado, como un auto o alguna otra cosa, puede hacer aparición?
Bueno, puede ser aparición porque hay una proyección inconsciente de la persona en cuestión, que puede tener haber tenido ese carro, algún objeto, algún reloj, algún cuadro, algún mueble, y entonces en algún momento puede proyectarlo y puede verlo y puede sentirlo, pero no necesariamente que sea algo sobrenatural maligno, sino simple y sencillamente una retención mental que es proyectada en un momento dado y se puede realizar una visión de lo que se está proyectando.
Ok, dice, es frecuente que cuando me meto a dar una ducha, es muy muy frecuente ver lombrices en el piso. Mi pregunta es si podría estar yo contaminado.
Bueno, lo que está viendo puede ser una proyección de algo que tenga, que le estén haciendo, que le estén proyectando o que le estén mandando, porque eso puede enviarse y puede verse y puede sentirse, y también puede representar pues algún tipo de trabajo o algún tipo de relación de esta persona con algo que tenga que ver con ese piso y con esas lombrices.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿cómo se usa el cuenco tibetano? Acabo de comprar uno.
Bueno, el cuenco tibetano y cualquier aparato o cualquier objeto que pueda producir algún tipo de sonido se utiliza para pues proyectar frecuencias o sonidos que son positivos cuando se hace alguna meditación o cuando se está haciendo algún tipo de trabajo o algún tipo de oración. Entonces, generalmente el cuenco tibetano pues se utiliza para cuestiones positivas y de luz.
Ok, dice por aquí, ¿qué significa soñar con la Santa Muerte? Pero hubo una señora y sueños que se paralizan.
A ver, otra vez la pregunta.
¿Qué significa soñar con la Santa Muerte? Pero hubo una señora y sueños que se paralizan, así nos puso.
Bueno, pues generalmente cuando se sueña con algo es porque está en la vecindad inmediata, o sea, está en el entorno o está pegado a la persona. Y además es un ser conocido, la Santa Muerte, que puede estar representando todo lo demás que se esté generando ya en relación directo con la naturaleza de ella y ver lo que se está haciendo para poderlo interpretar.
Ok, dice, ¿qué significa soñar con una víbora oscura enrollada en mi zapato izquierdo afuera de mi casa? Y cuando me vio, huyó. Solo estaba el zapato izquierdo en mi sueño.
O sea, ¿en el derecho no tenía zapato?
En el derecho no lo menciona, nada más dice, ¿qué significa soñar una víbora oscura enrollada en mi zapato izquierdo afuera de mi casa? Y cuando me vio, huyó. Solo estaba el zapato izquierdo en mi sueño.
Ajá, o sea que estaba la víbora enroscada y cuando lo vio, la víbora se fue. Se quedó ahí el zapato que era de él.
Ajá.
Una víbora negra enrollada en un zapato de la pierna izquierda, pues no son muy buenos augurios, pero tampoco es un fatalismo para poder interpretarlo. Simple y sencillamente es algo que pues no es positivo, pero tampoco es tan maligno. Simple y sencillamente es una representación de algo distorsionado.
Ok. Dice: maestro, he tenido problemas digestivos. Mi ansiedad ha aumentado demasiado. Me siento muy pesado energéticamente. ¿Cree que sea un síntoma de un trabajo?
Podría ser. Sí, cuando una persona tiene contaminación, lo primero que va a sentir es cansancio, baja energía. Y ya todo lo demás, de acuerdo a lo que se está representando, puede ser ya la representación o la forma de sentir, de ver o de captar ese trabajo que le están haciendo a la persona, aunque no necesariamente. Puede ser una contaminación de algún lugar a donde fue, que algo se le averió y ahí lo trae.
Dice por aquí, maestro, ¿la brujería siempre se usa para el bien? Porque a pesar de que la gente pueda pedir un trabajo que sea negativo en algunos individuos, para el que lo pide, pues le hace bien. Entonces, ¿la brujería es buena?
No, pero no le hace bien. Vamos a recordar que una ley básica en este planeta de generación para evolución de la humanidad, pues todo lo que se hace, se dice y se proyecta para otras personas se está haciendo, proyectando y teniendo a la persona que lo está haciendo. Entonces, pues si está proyectando eso y que es malo, va a jalar lo malo; si es bueno, va a jalar lo bueno, dependiendo de la intención de la persona en cuestión.
Eso es. ¿Cómo puedo saber si el brujo que estoy voy a consultar es un brujo efectivo o es un charlatán?
Bueno, eso depende del resultado que tengan en la cuestión que vayan a ver, ya sea para que les diga algo, para que les haga algo o para que los orienten algo. A través de eso pueden darse cuenta si es una persona que tiene conocimiento o no lo tiene. Y si les quita un trabajo y se sienten bien o va a hacer un trabajo, eso ya los compromete a ustedes. En fin, todo es relativo y es circunstancial dependiendo de lo que se vaya a hacer o de lo que se vaya a pedir.
Ok, le preguntan aquí, ¿por qué un gato solo ataca a una persona, a una sola persona de la casa a la que pertenece?
Bueno, porque seguramente esa persona debe traer algo adherido. Vamos a recordar que los perritos y los gatos tienen una sensibilidad muy desarrollada. Los perritos, de vez en cuando tienen una luz apropiada, cuando tienen algo que les permite visualizar y tener contraste, pueden ver el mundo espiritual. Y además, ponerse siempre en cuestiones de poder ayudar a su amo. Los gatitos tienen la facultad de poder ver el mundo espiritual directamente y darse cuenta, dependiendo de la actitud del gato, qué es lo que está haciendo, hacia dónde está viendo o cómo está comportando, para saber si hay algo dentro de la habitación o del espacio donde se encuentra. Por eso es que siempre que hay una bruja o que hay un brujo, un mago, hay un gato, porque los utilizan para que les indique si algo entra en su espacio de trabajo, no porque los gatos sean malos, no.
Ok, he tenido un sueño repetitivo que se cae la puerta de la entrada de mi casa y la quiero acomodar y la medida ya es más pequeña de la puerta y ya no queda.
Bueno, lo que pasa es que esto es una representación. ¿Qué es lo que pasa si tu puerta de entrada se cae? Te vuelves vulnerable porque no tienes que con qué taparlo. Y si estás intentándolo, pero el orificio de la puerta se hace más pequeño, pues tampoco te va a servir. Para el caso es lo mismo. Es una señal de vulnerabilidad porque la puerta de entrada no está. Es una interpretación solamente.
Ok, dice... yo tuve un viaje astral donde iba caminando con un ser que se comunicaba conmigo telepáticamente, hasta donde llegamos con un señor como de campo donde estaba con un árbol enorme. Me volteo y a ver y regresé a mi cuerpo. ¿Qué cree que significa?
Una proyección astral.
Ajá.
O sea, hay ocasiones en que se pueden hacer proyecciones. El cuerpo se queda acostado normalmente como si estuviera dormido, pero hay proyecciones astrales que se puede representar. La persona puede sentirlo como si hubiera estado ahí o si estuviera ahí sintiendo, oliendo, percibiendo todo lo que hay en esa área.
Muy bien, maestro. Pues con esta pregunta hemos llegado al final de esta sección. Le agradecemos bastante.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Gina, queridos amigos. Y antes de partir, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que deben de hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho y Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Saludos, maestro.
Hasta luego, nos despedimos del maestro Eric Soham. Muchísimas gracias, como siempre, por su colaboración aquí en este programa La Mano Peluda.
Exacto. Y esas dudas que no pasaron, esas preguntas que se quedaron ahí en espera, no se preocupen. La siguiente emisión, nosotros vamos guardando todo lo que ustedes mandaron para el maestro.
Sí, desde luego. Digo, es fundamental que nos vayan haciendo llegar todas sus inquietudes poco a poco, ya sea el mero día o que lo vayan haciendo con calma en diferentes momentos, y por supuesto aquí los esperamos.
Buenas noches, Gina y Nacho, y al maestro Soham. Yo quería hacer una pregunta. Yo todas las noches, casi todas, siempre sueño que estoy en otra parte, en otras colonias, en otros pueblos, y veo a las personas, pero a mí no me ven, ¿verdad? Y veo animales, o sea, creo que son perros, gatos, pero yo ando caminando por las calles y colonias, veo los números de las colonias y todo como si anduviera en la vida real caminando para allá y para acá. Me siento así como que es muy real, pero casi todas las noches sueño eso. Uno que otro día que no, pero casi desde hace muchísimo tiempo. Y no me explico qué sea, por qué o qué, ¿verdad? O sea, algún don o un desdoblamiento, no sé. Gracias, buenas noches. Felicidades por el programa, siempre los escucho. Muchas gracias. Y saludos a los mediadores también y a los peludomaníacos. Gracias.
Bueno, ejemplo de las preguntas que le vamos a dejar al maestro.
Claro que sí. Y vamos a continuar escuchando más de sus historias, porque a eso venimos, mis queridos amigos. Venga.
Hola, Gina y Nacho, saludos.
Saludos.
Ya les había escrito antes. Bueno, me han dado otra historia, pero esta historia es de mi papá cuando vivía. Pues yo soy del norte de Coahuila. Y pues hace ya como que te gustan unos 20 años, mi papá tenía una frutería, y mi papá le gustaba mucho pues platicar con la gente, llevarse bien, atenderlos bien a la clientela, ya sabes. Pues resulta que también le gustaba mucho el tema de los tesoros, y tenía unas varas y le gustaba echar las varas y le gustaba ir al rancho y escarbar y pues todo eso. Desafortunadamente pues nunca encontró un tesoro, pero también tenía una maquinita ahí de esas que te pitan cuando hay algún metal o algo así. Pues mi papá tenía un conocido que echaba las cartas y podía hablar con gente que ya no está en este plano terrenal, ¿verdad? Y un día llegó un cliente, pues los clientes contaban sus historias y sus vivencias, ¿no? Casi como un taxista que les cuentan todos. Pues resulta que en un pueblo cerca de la ciudad, él le contó al señor que él era, creo, como vigilante por la noche, velador, y pues que por la noche se veía una lumbre, o sea, como fuego, y que cuando él al día siguiente pues él iba a fijarse, ya no había nada, o sea, ni tampoco era como que había estado quemado, ni rastro, ni nada, pues que pasaba muy seguido. Entonces pues mi papá le empezó a decir, no, pues seguramente es que ahí hay dinero, y que hay esto y que el otro, no, de verdad no, pues sí. Se pusieron de acuerdo, pues para ir a ver, echaron las varas, ¿no? Pues que parece que sí hay algo aquí. Entonces mi papá habló con el que era su conocido en ese entonces y le dijo, oye, pues pues tú cómo ves, a ver si hay algo que nos ayudes a sacarlo, porque pues ya había hablado con el señor, como mi papá iba a hacer el show de hablar con el muerto, porque se supone que había un muerto que estaba cuidando el dinero, pues que ahí te repartes el dinero a la mitad.
Sí.
Mitad para mi papá y mitad para el señor, y el señor dijo que sí. Ya este otro señor le dijo a mi papá, no, pues mira, tienes que hacer esto y ponerte esto así, ya sea, porque los gases, y yo me encargo de que el muerto te dé permiso, ¿no? De que te deje el dinero y esto y el otro. Ya se quedó. Sí. Pero pues mi papá de buena gente se confió y le contó al otro hombre cómo tenía que sacar, pues, el tesoro. Y pues acordaron qué día iban a ir. No, pasaron los días. El hombre no llegó. Pues pasaron los días, nunca apareció. Y mi papá le dijo a mi hermano, no, pues vamos tú y yo a ver, saber qué pasó. Y para cuando fueron ya habían escarbado ellos, ya se habían llevado lo que habían acordado. Y después dice mi familia que pues ya no volvieron a ir a la frutería, pero después un día sí aparecieron y pues que ya se habían comprado una casa en otro lado y que traían camionetas. Ay, y pues eso que pasó.
No más.
Por contar cómo sacarlo y hablar con el muerto antes de tiempo, pues el hombre pues no respetó el pacto y se quedó con todo el tesoro. Pues bueno, Gina y Nacho, les mando muchos saludos. Gracias, y muchas felicitaciones, amiga, por su programa, que siempre los estoy escuchando desde Canarias. Un beso, un abrazo.
Un abrazote también para ti, con mucho gusto, claro que sí. Y pues son historias que suceden frecuentemente con esos buscadores de tesoros, ¿eh? Conster Ortiz dice, saludos a todos desde Acapulco, tengo una historia para ustedes, ¿cómo le hago? Pues bien fácil, amigo, mándala al Midofon, si es escrita, es un WhatsApp, o ahí nos escribes, quiero contar una historia, y nosotros te regresamos la llamada. Y con esto, Gina, nos despedimos.
Agradecemos como siempre tu presencia y participación. Te esperamos mañana nuevamente en una cita nocturna para escuchar relatos de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.